En total stand-by cuando no hay cuerpo físico. La evolución es solamente cuando tenemos cuerpo, porque es cuando se pueden vivir experiencias de verificación y medición de resultados. Escuchamos la última preguntita, hermancito. Ah, bueno, dos preguntitas. A ver, hay una situación que tendrá que ver con la última experiencia y es muy clara, o espero que lo sea para nosotros, y es cuando tu nivel interior de paz es total y tu nivel de respeto hacia las experiencias ajenas es total. Cosa que, pues, allí no se vio mucho, ¿no? Mi paz interior. Mi respeto hacia las experiencias. Por lo tanto, sería muy complejo calcular que estuviera en la última. Yo diría que le faltan hartas.
Bueno.
Los mecanismos de bloqueos a la memoria son mecanismos de defensa que usa nuestra parte psicológica cuando no comprende algo. Y no es solamente en los sueños. Cuando una persona, por ejemplo, tuvo una desilusión sentimental muy grande, y cada vez que se acuerda de la experiencia de lo que cree que le hicieron,
de lo que cree que le hicieron,
entonces tiene un gran dolor y un gran sufrimiento. Entonces la persona dice, no quiero volver a acordarme de esto, y empieza a darle una orden psicológica a su mente de que bloquee, no es que lo borre, ¿no? Bloquee el archivo, bloquee el acceso al archivo de memoria. Finalmente, a las personas que hacen este ejercicio lamentable, empiezan a sucederles que no se acuerdan de muchas cosas. Se me olvida todo, porque yo le di una orden a mi memoria de que bloquee recuerdos, porque no manejo los recuerdos. Igual pasan los años, cuando hay a veces muchas pesadillas, sueños de cuarta dimensión, y son muy confrontantes, yo empiezo a ordenarle a mi parte mental que no recuerde los sueños. Entonces los archiva en otro lugar, en otro cajoncito mental, a donde no tengo acceso, y yo digo que no soñé, sí soñé, siempre sueño, pero bloqueo el acceso al sueño, y eso se puede recuperar haciendo ejercicios.
Sí,
yo diría que diría que es imposible, fíjense bien. Diría que es imposible pasar por una experiencia de vida, tener un cuerpo físico, una personalidad y no aprender algo. Y cualquier cosa que aprendes es evolución. Lo que sucede es que hasta ahora no muchas personas son conscientes de su evolución. Hasta el tercer nivel del desarrollo de conciencia humana y de ahí para atrás, todo el proceso de evolución ocurre de manera automática. Y solamente empieza a ser consciente nuestra evolución a partir del cuarto nivel, cuando yo dejo dos creencias. Antes es automático. Creer que alguien me perjudica o creer que alguien me beneficia. Mientras yo tenga esas dos creencias, mi evolución es automática. Y por supuesto, poco eficiente, pero normal. En el momento en que yo comprenda que nadie me perjudica y nadie me beneficia, en ese momento me hago consciente y mi evolución ya no es automática, sino voluntaria. Y se hace mucho más eficiente. Aspiramos a lograr eso en estos talleres, que cada uno de nosotros se haga consciente de su evolución de una forma voluntaria y la haga mucho más eficiente. Aquí está la última pregunta.
Thank you.
Voy a decir algo muy sencillo con respecto a esta pregunta tuya. El nivel de evaluación pedagógico de la conciencia es la evaluación de lo que se sabe y la evaluación de lo que no existe como información, que se llama inocencia. En la conciencia no hay ningún tipo de ignorancia. Lo que hay es una parte de inocencia, o sea, donde no hay información, y otra parte de sabiduría, que es la información recogida a lo largo de las experiencias. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo. Si un evaluador pedagógico de un niño cualquiera en un colegio encuentra que el niño aún no sabe dividir, que apenas está en los rudimentos de la multiplicación, en su próximo curso el niño se va a enfrentar a problemas de división. Porque eso es exactamente lo que no sabe hacer aún, y de ahí para arriba. Entonces, si alguien en su conciencia no tiene codificada aún la necesidad de el respeto a los demás y los resultados del irrespeto, exactamente viene a aprender eso. ¿Qué aprendo yo? Los resultados del irrespeto y aprendo la necesidad del respeto. En una experiencia donde va a haber mucho irrespeto, pero mucho. Y el irrespeto va a causar profundos niveles de sufrimiento. Entonces es una correspondencia que se llama pedagógica evolutiva del destino. De las matemáticas. Exactamente. Ah, sí, eso se ve ahora por ahí en la National. Y todos los hombres también, porque cuando nos toca cuerpo muerto. Bueno, vamos a decir algo simple para concluir hoy. No es jamás la conciencia la que vive experiencia alguna, ni está sometida a ninguna cosa. Es la personalidad la que llamamos el laboratorio experiencial. Pero la personalidad, por ser totalmente temporal, entonces después de las experiencias se disuelve, por lo tanto no queda problema allí. Y la conciencia solamente asimila lo que es lindo y hermoso, la comprensión. Igual una conciencia y una personalidad que son correspondientes con la estructura genética del clonar. Y es exactamente igual que cuando una persona, aun cuando no sea clonada, nace con una condición genética específica. Se supone que el clonado, pues es la esperanza de la ciencia, tenga una genética, digámoslo, corregida. Se supone. Mientras sucede que la ciencia avance suficiente en ese campo, habrá los errores normales y los espíritus que los aprovechen. Y nada se desperdicia en el universo. Ni el sabio, ni el ignorante, ni el error, ni el acierto. Todo se aprovecha. Por hoy entonces vamos a dejar solamente como ejercicio que lean con cuidado todo el tema número 5 y desarrollen el ejercicio al final. Nos vemos dentro de 8 días, que será nuestro último encuentro. Que tengan una feliz noche, que disfruten y sean felices. Inmensa alegría es para nosotros tener nuevamente la oportunidad de compartir este espacio de paz y de armonía con todos ustedes. Queremos dar las gracias por venir a acompañarnos, por traer sus corazones y sus mentes, como siempre, abiertas y dispuestas al mensaje de amor. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Antes de iniciar nuestra charla, me gustaría recordar que esta será nuestra última charla. El último tema que estábamos trabajando la semana pasada era acerca de la estructura del pensamiento. Es importante comprender la estructura del pensamiento porque en lo que sigue del taller vamos a trabajar mucho utilizando esta poderosa herramienta. Esperamos utilizarla de una manera voluntaria, consciente, dirigida y sostenida. Ese es el principio del alquimia. Habíamos dicho, para concluir el tema de la estructura del pensamiento, que el pensamiento es el mensajero, la creación, porque a través de él traemos toda la información que necesitamos para construir y crear nuestras vidas. También nuestra mente es un emisor que puede llevar información a otros lugares, de acuerdo con las frecuencias y dimensiones que manejemos voluntariamente o aún involuntariamente. Y por supuesto también explicamos que en la creación del universo, aquello que lleva la información genética de las creaciones de Dios es la onda del pensamiento, que al integrarse con la materia física, con las partículas elementales, genera todas las formas que existen. Y esa es la forma de creación que utiliza el Padre. Como nosotros tenemos la capacidad de pensar, también somos ya creadores. Aun cuando seamos los menores de los dioses del universo, en este momento, ya tenemos la capacidad de crear. Y fundamentalmente tenemos la capacidad de crear nuestras propias experiencias, tenemos la capacidad de crear nuestras relaciones y podemos crearlas a veces con sabiduría, otras veces desde la ignorancia, y los resultados nos lo muestran claramente. Entonces, comprendiendo la estructura del pensamiento, que no tiene límites, la última parte que trabajamos es como lo más simple para entenderlo, que es una simple relación de la física. Ante una velocidad infinita, cualquier distancia vale cero. Quiere decir que cuando la velocidad alcanza a la velocidad del pensamiento, no hay tiempo ni distancia, y a eso lo llamamos la dimensión de Dios, o también dimensión 40. Inversamente, ante una velocidad cero, cualquier distancia vale infinito. Cuando no hay movimiento, cualquier distancia que quisiéramos recorrer, no la recorreríamos en ningún tiempo. Entonces, estos dos aspectos de la velocidad son los que determinan lo que llamamos los dos extremos del universo, o bien la máxima contracción, o bien la máxima expansión. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, para concluir este tema, decimos, la onda variable del pensamiento une todas las dimensiones llevando la información del ser. Por eso, para que la información de la divinidad llegue a nosotros, les aseguro que no necesitamos movernos del lugar de donde estamos ahora, pero sí necesitamos aprender a pensar desde sabiduría y a pensar desde amor, y nos irá llegando la información. Poco a poco iremos comprendiendo que la totalidad de la información que manejamos los habitantes del planeta Tierra, no solamente la que es de tipo filosófico, sino la que es de tipo tecnológico, toda esa información, sin excepción, ha sido información revelada. Revelada por los maestros de sabiduría a través de las personas que han sintonizado su pensamiento con ese tipo de información. Y obviamente no estamos inventando ninguna cosa, sino que estamos aprendiendo a usar el pensamiento para percibir la información que ya existe. Y no hemos construido ninguna cosa nueva, porque en el universo no hay nada nuevo ni viejo, que todo siempre es. Es nuevo para nuestra experiencia en el planeta Tierra. Y cada vez irá a haber cosas más maravillosas para todos nosotros, en la medida en que nuestro espíritu se desarrolla y se haga correspondiente con nuevas y mejores experiencias, no solamente en el campo humano, sino en el campo tecnológico. Igual esa información ya existe. Y eso es lo que hace el pensamiento de los inventores, traer información. Entonces, por eso es tan importante el pensamiento. Vamos a ver lo que aprendimos en el tema 5. En el tema 5 aprendimos, este es el resumen, aprendimos que el padre y la madre son emanaciones del ser absoluto. A veces las personas se preguntan por qué se habla de Dios y no de Diosa, o por qué se habla de los maestros y no de las maestras, o de los ángeles y no de las ángeles. La razón por la cual no se utilice usualmente la palabra en femenino para referirse a estos seres, emanación siempre es una característica masculina, mientras que la recepción siempre es una característica femenina. Siempre vendrá como característica masculina la información, porque es una emanación de los maestros hacia nosotros. Es una emanación de Dios hacia nosotros, o es una emanación de los ángeles hacia nosotros. En ese sentido, todas las emanaciones son de tipo masculino. Y todos los receptores son de características femeninas, porque es lo que tiene la capacidad de recibir. Entonces, los seres superiores no son masculinos o femeninos, son andróginos. Dios es un andrógino. Los maestros son andrógenos perfectos. Los ángeles son andrógenos. Lo que sucede es que al darnos información a nosotros, ellos necesitan usar su característica masculina, porque es la de misión. Pero por supuesto que entendemos que el universo es un complemento perfecto, un equilibrio maravilloso entre lo masculino y lo femenino, que siempre está unido y es la causa de toda creación. Entonces, cuando empezamos a comprender esto, nos damos cuenta de que nosotros estamos utilizando esas mismas herramientas masculinas y femeninas. Como nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, desarrollo espiritual, entonces los maestros de sabiduría nos hacen una recomendación o una sugerencia. Denles a sus mentes fundamentalmente la característica femenina, no tanto la masculina, porque ustedes están en proceso de aprendizaje. Cuando vayan a hacer el proceso de enseñanza, ahí sí denle a su mente característica masculina. La forma de darle a nuestra mente una característica femenina es dejar de pensar en cambiar las cosas a nuestro alrededor o a las personas o luchar contra la vida, porque el ego, que quiere modificar el entorno para acomodarlo a sus creencias, es una característica masculina en nuestro interior. Y como la característica masculina es emisora y no receptora, entonces bloquea la recepción de información. Porque yo quiero que el universo funcione como yo digo. Y el universo jamás va a funcionar como yo quiero ni como yo digo. Siempre funcionará como es. Y funciona de una manera perfecta. Lo que no está perfecto aún es mi capacidad de entender que funciona perfecto. Entonces lo que estamos trabajando ahora con el pensamiento es llegar a comprender esto. Aprendimos también el tema 5, que el padre fecunda a la madre con el pensamiento. Y de ahí viene aquella concepción que está en la Biblia de Inmaculada Concepción. Gabriel no lo hizo con el pensamiento. Porque cuando nace un niño, fíjense bien, cuando nace un niño físico, eso es una fecundación física. Cuando se manifiesta un ser adulto que no nació, esa sí es una fecundación espiritual. Pero los seres manifestados son seres que no nunca son nacidos. Porque lo que nace, muere. Y lo que no muere, jamás volverá a nacer. Ese es el principio ya del desarrollo superior.
¿Qué es lo que nos queda a los hombres? ¿O a través de tener
No necesariamente, porque la mente de todos los seres humanos, independientemente de la característica del cuerpo físico, es andrógina. La mente. La mente no es física. La mente es uno de los campos espirituales. El cuerpo físico sí tiene la característica masculina o femenina. Pero hay algo muy importante que tú dices, y es que efectivamente al sexo femenino tiene por lo general, no siempre, no, pero por lo general, mayor facilidad receptora que el masculino. Dicen los maestros de sabiduría que una unión totalmente armónica entre un hombre y una mujer, que se complementen perfectamente en los tres campos, en el físico, en el mental y en el espiritual, los convierte a los dos en algo que ellos llaman unidad perfecta de recepción y emisión, porque se complementan los principios masculinos y femeninos. En cuanto a la experiencia personal, el hecho de que en algunas ocasiones nuestra conciencia haya tomado cuerpo femenino y en otras ocasiones tome cuerpo masculino, es porque efectivamente la experiencia dentro de un cuerpo masculino es diferente a la experiencia dentro de un cuerpo femenino. Y las dos, por supuesto, son igualmente enriquecedoras y valiosas. Aun cuando ahora nuestros cuerpos sean de hombres o mujeres, les aseguro que en muchas ocasiones habremos usado ambas características. De pronto algunos de ustedes recuerden, si son ahora mujeres, cuando sus cuerpos eran hombres, o si son hombres, cuando sus cuerpos eran femeninos. Yo he tenido la experiencia que el maestro me ha mostrado algunas cuantas vidas de aquí para atrás, y me ha mostrado unas 12 en que tenía cuerpo mujer. Experiencia diferente a la de ahora, maravillosa por supuesto. Entonces sí tiene una relación directa con la experiencia del espíritu. ¿Sí? Bueno, esto del niño Jesús, vamos a decir algo que luego más adelante vamos a estudiar en profundidad, que llamamos el diccionario de términos sagrados, ¿no? Donde hacemos una explicación filosófica de los simbolismos del libro sagrado. Por ahora me gustaría decir algo. Toda la enseñanza del Cristo, del Maestro Jesús, es toda una enseñanza absolutamente simbólica, sin que eso quiera decir que físicamente el maestro no tuvo un cuerpo físico. Por supuesto que sí lo tuvo. Pero todo esto es lo que es el simbolismo del nacimiento interior, porque el Maestro Jesús es el maestro que enseña, fíjense bien, enseña el camino al Padre a través del Hijo. El problema de interpretación que hemos hecho nosotros a través de la cultura es creer que el Hijo de Dios sea uno solo. Primer error gravísimo para poder hacer eficiente nuestro proceso espiritual. Y el segundo es creer que el Hijo de Dios sea algo que está fuera de nosotros, como el Maestro Jesús, a que tengamos que pedirle a Él que solucione nuestros problemas. No se trata de eso. Los dos seres que enseñan, y enseñan para que nosotros usemos sus enseñanzas para lograr lo que ellos mismos hicieron con las enseñanzas que enseñan. Pero no para que los sigamos o los adoremos o los idolatremos, porque esa no es la idea de ellos, pero eso es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, todo el mensaje de este proceso asociado al Maestro Jesús comienza desde cuando se da el relato que se llama la Anunciación. Se anuncia que va a venir un ser. Pero todo eso es simbólico. Va a venir un ser. Aquí lo tenemos ahorita dibujado porque esta será ahorita la explicación para la Navidad, ¿no? Aunque ya nos estamos entrando en Navidad, pero no tiene ningún problema. Y es que en nosotros existe el niño Dios. En todos nosotros, sin excepción. Y el niño Dios es el Hijo de Dios en nosotros. Y es a través del Hijo de Dios en nosotros que vamos a acercarnos al Padre. Cuando el Hijo se desarrolla. Bueno. Entonces, para esa enseñanza maravillosa, fueron comisionados dos maestros. Uno fue el encargado de la preparación del cuerpo y de la personalidad y la mente apropiada. Y el otro fue el encargado de dar la enseñanza, el Cristo. El primero simplemente fue Jesús. Y el segundo, el que dio la enseñanza, fue el Cristo. Eso no es lo que está en los libros, ¿no? Aunque simbólicamente o... No viene de cruz, sino de cristal, de pureza. La cruz es otra cosa. Entonces, el cuerpo físico que necesitaba el Maestro Jesús requería un cuerpo con una estructura genética muy particular para apoyar una estructura mental muy poderosa. Y esa genética no existía dentro de los seres humanos. Por lo tal vino un ser inmortal, se materializó físicamente y engendró físicamente ese cuerpo a través de un ser que sí era mortal, pero muy elevado en su desarrollo espiritual, que era María. Y por supuesto, eso fue un proceso que en la mal llamada mitología griega, en realidad es historia griega, se llamaba el cruce entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eso fue lo que sucedió. Posteriormente, durante 30 años, este primer maestro prepara todo el cuerpo y prepara todo el campo mental. Y cuando ya está listo y preparado el cuerpo para la misión, porque el Cristo nunca nació ni murió. Los inmortales no nacen ni mueren. Él toma ese cuerpo de 30 años de edad. Y lo toman en el Jordán. Por eso es el simbolismo de que va a la paloma al espiral. A partir de ese momento ya no se le llamó más Jesús, sino el Cristo, o Jesús Cristo. Y es cuando hace su enseñanza. El otro espíritu también salió del cuerpo, sin morir, porque son seres inmortales. Y dejó el cuerpo preparado para el Espíritu del Cristo. Él hace su misión, da su enseñanza, nos deja una enseñanza que en 3 años nos da a nosotros para unos 10,000 años de masticarla, sí, procesarla para comprenderla, y obviamente luego abandona el cuerpo y aún lo desmaterializa y lo vuelve a materializar y vuelve y lo desmaterializa. Entonces, toda esa enseñanza filosófica no es la que está en los libros, aunque digamos que de una manera simbólica sí está, pero como está escrita no se puede comprender como la estamos explicando ahora. Esta información tiene que ser revelada para poder entender o para poder interpretar esos libros, y esa es parte de nuestros propósitos de enseñanza, hacer claridad con respecto a esos símbolos maravillosos. Ahora hablaremos un poquito también de la Navidad. Sí, una secta que llamaba los esenios en aquella época. Sí, parece que eso fue muy real, por lo menos eso dice la historia, porque los esenios parecía que tenían bastante sabiduría y conocimiento acerca del manejo que en aquella época se llamaba enseñanza oculta o hermética, que fue toda la enseñanza que recibió inicialmente el niño llamado Jesús para desarrollar todo el potencial de su campo mental que después iba a ser utilizado. Y por supuesto fue una enseñanza especializada. De los 12 años hasta los 30 años son muy pocas las referencias de qué pasó con el maestro. Parece ser que esos 18 años. Sí, eso dicen, que estuvo allí prácticamente internado en una de estas escuelas de sabiduría 18 años, de los 12 a los 30, aprendiendo todo eso. El niño como nació, sí, era mortal en la medida en que fue un ser nacido. Más sin embargo, recordemos que todos nosotros, aun cuando nacimos mortales, ¿sí?, va a llegar el día en que habiendo nacido no moriremos. Bueno, eso lo hemos explicado en el proceso que va a ser los últimos 1000 años, cuando pasaremos del cuarto nivel de desarrollo de conciencia hasta el séptimo. Habiendo nacido no muere, y lo que no muere no volverá a nacer. Pero lo que nunca ha nacido jamás morirá. Claro, es la condición de la última personalidad, la última que tendremos. Bueno, retomando un poquitico eso que más adelante vamos a explicar, que está en otros talleres. Después de que se entra al cuarto nivel del desarrollo de conciencia, que es lo que vamos a hablar ahorita, que es el verdadero significado en la vida, ahí es cuando se nace en el espíritu, comienza un proceso en nuestra experiencia interna y externa. Y obviamente el cambio va a ser muy evidente y vamos a volver a retomarlo. ¿Vale? Es cómo se mide, cómo se identifica y se verifica. Externamente van a empezar a suceder una serie de sucesos maravillosos. El primero será el mejoramiento o estabilidad de la salud física. El segundo será el proceso de reversión del envejecimiento. Es decir, vamos a empezar a recuperar la energía de la célula. La causa del envejecimiento es que la célula va perdiendo la capacidad de retener el nivel de energía. Y no es en realidad el aspecto cronológico por el paso del tiempo, sino la pérdida de la energía que la célula puede retener. Eso es el envejecimiento. Por lo tanto, el envejecimiento es totalmente reversible. En la medida en que se recupere la energía. Pero la energía no se podrá recuperar hasta que nuestra mente esté totalmente limpia y sana. Y ese será el nacimiento. A partir de que se empiece a recuperar la energía de la célula, comenzará el rejuvenecimiento biológico. Pero el rejuvenecimiento biológico tiene un límite, porque no vamos a volver a ser niños, ¿no? Sino que llegará más o menos hasta una apariencia física entre los 25 y los 18 años. En perfectas condiciones de salud. Ahí ya se estaría en el sexto nivel del desarrollo de conciencia. El paso al séptimo nivel es que el espíritu adquiere la habilidad que enseñó el Maestro Jesús. Entrar y salir de ese cuerpo voluntariamente, sin nacer o morir. Materializarlo y desmaterializarlo. Ahí ya está el séptimo nivel. El Maestro hizo eso, ¿no? Hay un pasaje.